Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Morena y aliados en el Senado aprueban que las reformas a la Constitución no puedan ser impugnadas por controversias o acciones de inconstitucionalidad. Con la mayoría de Morena, el PT y el Partido Verde, el Pleno del Senado sugiere a la presidenta Claudia Sheinbaum no cumplir la orden judicial para bajar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial. El Pleno de la Suprema Corte aprueba el proyecto de presupuesto para el año 2025, incluye ajustes para reducir el salario de cargos de primer nivel, empezando por los 11 ministros. Michoacán es el primer estado de la República en aprobar por su Congreso la primera reforma judicial local conforme a los parámetros de la reforma judicial federal. En Guerrero, Sinaloa y Guanajuato se recrudece la violencia, pues los enfrentamientos con grupos armados, explosiones de coches bomba y secuestros, así como el homicidio de otro alcalde, marcaron la jornada del día de ayer. Un alto representante de la agrupación de Hamas advierte que están dispuestos a detener sus ataques si Israel aprueba un alto al fuego. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Radar 99. Esta mañana de viernes que me acompaña mi querida Sofía Ballesteros, que me da mucho gusto compartir micrófonos con ella. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, buen Oscar, como siempre, un gusto estar contigo aquí en el radar. Obviamente extrañando a Mario, pero emocionada de que tengamos el programa para nosotros, para que podamos platicar de todas estas cosas que están sucediendo en México. Entonces me da mucha felicidad estar aquí contigo.
Así es, a mí también. El día de hoy nos adelantaba el día de ayer nuestro querido Mario, que estará ausente, pero nosotros nos quedamos a cargo del espacio este último día de la semana y con mucha información que compartirles desde el avance de la reforma judicial, que ayer hubo sesión en el Senado para seguir blindándola y que no pueda echarse para abajo bajo ninguna circunstancia. El hecho de que la presidenta no tenga que bajar del Diario Oficial es algo de lo que se discutió ayer. También jornada violenta en varias partes del país, sobre todo estas imágenes que nos presentan algunos diarios de los coches bomba que hubo en Guanajuato, donde se ven impresionantes. También hay algunos enfrentamientos con el ejército. Una noticia también muy, muy, muy interesante que cae sorpresa es la renuncia de Emilio Azcárraga, deja Televisa por una investigación de la FIFA, puesto pues relacionado a lo que se viene el próximo mundial en el país. Y así tendremos más información a lo largo de estas dos horas. Querida Sofía, por favor, compártele al auditorio nuestras vías de contacto.
Claro que sí, Oscar. Por favor, escríbanos por WhatsApp. Ya saben que nos encanta recibir sus mensajes al 55 529 25 99. También nos pueden encontrar en Twitter X, @Ibero99FM, utilizando el hashtag Radar99, o nos pueden escribir, por supuesto, a nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como @tuamigasofía en Twitter X, @ballesteritos_ en Instagram, y a Oscar lo pueden encontrar como...
A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reima, y nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes, ponernos al día este último día de la semana. si tienen planes para el fin, qué piensan de lo que les vamos a platicar. Pero por lo pronto, nosotros nos vamos al resumen.
Estas son las noticias.
Arrancamos con la información. Les platicamos que elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Estatal y Municipal de Guerrero lograron ya poner bajo control la situación en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de este estado. Esto luego de un jueves violento donde se registraron enfrentamientos y donde hasta el momento ninguna autoridad ha informado cuál fue el saldo. De manera extraoficial, se sabe que por lo menos 5 personas fueron asesinadas y otras 5 fueron detenidas.
Y el exalcalde de Guamuxtitlán en la montaña de Guerrero, Aurelio Méndez Rosales, fue privado de su libertad por un grupo armado la tarde de este jueves en pleno centro de la ciudad. En el hecho fue asesinado su chofer, quien se resistió a los agresores, y de acuerdo al reporte policíaco, el grupo armado detuvo al exalcalde y luego se lo llevaron.
Mientras tanto, en Chiapas, el expresidente municipal de Marqués de Comillas, Manuel Justo Gómez Beltrán, fue asesinado a balazos, lo informó así la Fiscalía Estatal. En un comunicado explicó que 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta su domicilio y realizaron diversas detonaciones con armas de fuego, y aunque se implementó un operativo de búsqueda, no se pudo dar con los responsables.
En Sinaloa, los enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas siguen, pero el gobernador Rubén Rocha tuvo que dejar el estado para viajar a la ciudad y reunirse con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y con diputados y senadores de Morena, quienes le refrendaron su apoyo y respaldo ante las versiones de sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Ayer, y luego de reunirse con los senadores de su partido, el senador Ignacio Mier comentó lo que les dijo el gobernador Rocha. Vamos a escuchar.
¿Con qué frase se quedan del gobernador? ¿Cuál fue el planteamiento del gobernador?
Solo
la frase del gobernador que nos declara es que confiemos en él, porque él no traiciona ni al pueblo ni los principios de nuestro movimiento y todos le creemos.
¿Ustedes están en la posición de que él es inocente de todos los señalamientos?
Había que buscar responsables. De Francisco Lagastida fue secretario de Gobernación y fue gobernador de este estado. Le trajeron a todos sus mandos y ahora yo no sé qué le esté pasando.
En otros temas, el Senado de la República aprobó en los primeros minutos de este viernes la llamada reforma de supremacía constitucional. Esta medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por las mayorías en el Congreso, que en este caso como la elección de jueces, que ha recibido al menos 2 suspensiones por jueces federales.
Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.
Y sin estar contemplado en la ley, la consejera jurídica Ernestina Godoy envió un comunicado al Senado de la República haciendo una consulta para que la Cámara Alta le indicara si bajaba o no del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Y con la mayoría calificada a su favor, pues el resultado era de esperarse. Decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que no acate la orden de la juez que le pidió eliminar la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial.
Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 ausencias, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma constitucional en materia judicial y se convirtió en la primera entidad del país en armonizar esta legislación local con la reforma constitucional federal. Luego de un intenso debate en sesión extraordinaria de más de 5 horas y con un único punto a discutir y votar, los legisladores avalaron en su mayoría la iniciativa de reforma presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al Poder Judicial local.
Y el Pleno de la Suprema Corte aprobó su proyecto de presupuesto anual para el próximo año, en el que contemplan la reducción salarial de 330 altos funcionarios de este alto tribunal, incluidos los 11 ministros. Y esta es una reducción salarial derivada del impacto de la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. El monto propuesto es de 5.922 millones de pesos, que representa un incremento nominal de 2.3% respecto de lo autorizado en 2024.
360.
Y en información internacional, la Fiscalía de Los Ángeles solicitó este jueves la reapertura del caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez. Fueron condenados desde 1996 a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, aunque la decisión final deberá de tomarla un juez. Estos hermanos fueron sentenciados en 1996 sin posibilidad de libertad condicional.
Y la organización extremista Hamás comunicó a mediadores egipcios que estaba dispuesto a cesar los combates en la Franja de Gaza si Israel se comprometía a un alto al fuego, según reportó un alto representante del movimiento islamista. Una delegación de Hamás comunicó a funcionarios egipcios en el Cairo su disposición a detener los combates, pero Israel debe comprometerse a un alto al fuego, retirarse de la Franja de Gaza, permitir el regreso de los desplazados, aceptar un acuerdo serio de canje de presos y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y es momento de saludar al más crack de 99, Omar García, para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Buenos días, Omar.
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Oscar, tío May, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de viernes, pues el día de ayer, semana 8 de la NFL, que dio comienzo los Rams de Los Ángeles con paso... con un paso pues mucho más regular que el primer mes de la campaña. Vencieron a los Vikings de Minnesota 30-20, que si bien buscaron la remontada, estaban muy lejos, a 98 yardas de la zona de anotación, de poder apostar justo por la igualada parcial, y un safety en los últimos dos minutos le terminan por dar la victoria al conjunto angelino. Y bueno, para los Vikings, después de arrancar 5-0 la campaña, ahora 5-2, y bueno, alejándose del liderato de la división norte de la Conferencia Nacional, que ahora tienen en posesión los Lions. Y bueno, pues este fin de semana, donde tenemos bastantes choques entre los Raiders y los bicampeones, los Chiefs, también dos de los equipos más seguidos en México, los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, también estarán enfrentándose. Los New England Patriots chocarán con los Jets. También destacar el duelo entre los Packers y los Jacksonville Jaguars, así como los Browns de Cleveland y los Ravens de Baltimore. Así que bueno, pues ya acercándonos a la mitad de la campaña en la NFL.
Pues muy bien, gracias, querido Mar. Ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos.
Ya nos escuchamos con todo lo que se nos viene este fin de semana con la Fórmula 1 acá en México y, por supuesto, el resto del fin de semana.
Claro que sí, Omar García con la información deportiva. 7:15.
Estado del tiempo.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a frío con posibles bancos de niebla. Por la tarde, el ambiente será templado, cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el suroeste del Estado de México. El viento será de componente norte de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 35 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Hay mayoría calificada, en consecuencia, esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno.
Esta fue la voz del senador Gerardo Fernández Noroña el día de ayer en sesión en el Senado. para aprobar la reforma que se llama la supremacía constitucional. Y para esto nos vamos a ir a nuestra primera entrevista con Israel Zamora. Él es abogado constitucionalista. Para que nos platiques, Israel, muy buenos días. Te saludo, Oscar Reyes. ¿Qué es lo que se conseguiría, en este caso, la presidenta, los legisladores de Morena y sus aliados al aprobar esta nueva reforma a la Constitución? Buenos días.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Mira, lo que ayer se aprobó fue en el Senado, por las dos terceras partes del Senado de la República, fue una reforma por la cual se reconoce algo que ya existe en el sistema jurídico mexicano, que es la inimpugnabilidad de reformas o adiciones a la propia Constitución. Antes estaba implícito en diversos artículos de la Constitución, por ejemplo el 133, que habla ese sí de la supremacía constitucional junto con los tratados internacionales y las leyes federales, que son ley suprema, dice el artículo 133, y también en algunos otros artículos que, al no mencionar que era posible impugnar adiciones o reformas, de manera implícita, por supuesto, contemplaban esa imposibilidad. Sin embargo, por los acontecimientos recientes, en particular por el actuar de una juez de distrito que pretendió nulificar los efectos de una reforma que ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, se vio la necesidad de dejarlo más claro a través de las reformas que ayer se aprobaron, que fueron al artículo 105 constitucional, que es el que habla de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y del artículo 107, que habla del amparo, para dejar en claro que ni por vía de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad o amparo se pueden impugnar adiciones o reformas a la Constitución. Recordemos que el artículo 135 de la propia Constitución establecía ya que la Constitución sí puede ser reformada o adicionada, y ese mismo artículo incluye una frase que para mí es contundente al decir que esas adiciones o reformas van a formar parte de la propia Constitución, de su texto, siempre y cuando sean aprobadas por dos terceras partes del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas locales. Entonces, el control constitucional que algunos dicen que se pierde, pues es falso que se elimine el amparo, es falso que se eliminen las controversias constitucionales, es falso que se eliminen las acciones de inconstitucionalidad, porque el artículo 105 queda prácticamente igual en todos los supuestos que antes estaban contemplados, y repito, lo único que se agregó fue una frase en la que se dice que no procederán las controversias o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Constitución. Nuestra Constitución, como sabes, Oscar, tiene 136 artículos, y lo único que se dice es reformas a esos 136 artículos o adiciones dentro de los mismos no van a poder ser impugnadas, porque el control constitucional lo realiza el propio Congreso de la Unión y las legislaturas locales. O sea, para que tengamos una idea, la reforma al Poder Judicial que se realizó el 16 de septiembre, que salió publicada, perdón, e entró en vigor el 16 de septiembre de este mismo año, fue aprobada por 1093 legisladores, que son quienes realizan el control constitucional. Por eso no se admite un recurso jurisdiccional que sea el que permita que el Poder Judicial realice ese control. Y ayer mismo, Oscar, vimos ese control constitucional llevándose a cabo. Los promoventes de la reforma que ayer se aprobó en la madrugada, o más bien hoy en la madrugada, fueron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es el senador Adán Augusto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, que es Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es el diputado Ricardo Monreal, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es decir, ellos cuatro presentaron una iniciativa que contemplaba reformar cuatro artículos, el primero, el 103, el 105 y el 107, y ayer no se aprobó esa iniciativa, es decir, se aplica ese control constitucional y las dos terceras partes del Senado dijeron no te aceptamos la totalidad de la iniciativa, sino solo dos artículos, y eso la mitad de lo que contemplaba la reforma en la iniciativa. Entonces, ahí vemos el verdadero control constitucional, que es el que impide que se pongan cosas absurdas en nuestra Constitución.
Claro, a ver, yo quiero preguntarte algo. Parte de esta sesión que se convoca de manera, digamos, rápida, es el blindar esto que nos estás comentando, ¿no? Que es lo que decía por parte de la jueza, lo que decía el oficialismo. Ahora, con esto que está aprobado, ¿existe alguna otra alternativa para que se pueda frenar la reforma, o era lo último que faltaba, que dice el oficialismo, para poder continuar adelante? Para poder continuar, perdón.
Pues mira, es que las reformas, uno piensa que hacer una reforma constitucional es algo sencillo, pero es casi precisamente el constituyente dejó plasmados candados muy difíciles de superar en la realidad, Oscar. ¿Qué pasaría si le otorgáramos al Poder Judicial la facultad de que pueda nulificar los efectos, por la razón que se quiera, de una reforma constitucional? Pues se erigiría, por ejemplo, una juez de distrito, que ese es el caso real. Una sola persona podría decir que es nula todo el trabajo legislativo que hizo el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Bastaría que una sola persona, todos somos, estamos sujetos a interpretaciones muy subjetivas, pero también es más probable que una sola persona se corrompa que 1093. Eso es lo que previó el constituyente, que es más fácil que una sola persona se equivoque que dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas. Entonces, aun y cuando fueran los ministros, ocho ministros de la Suprema Corte, que representarían las dos terceras partes de la configuración actual, dirían ellos, es más posible que ellos se equivoquen, o incluso que sean sometidos a intereses particulares que van en contra inclusive del interés general, y por lo tanto ponen el candado y dicen, mejor dejemos que sean 1093, en este caso, los que decidan. Entonces, es peligroso desde mi punto de vista dejarle a muy pocas personas la decisión de qué reforma sí se aprueba y qué reforma sí se valida en la Constitución, ya sea reforma o adición. Entonces, sí hay control, repito, ¿cuál es ese control? Pues el análisis que realicen los 1093 legisladores que en el caso concreto se efectuó para la reforma al Poder Judicial. Entonces, el control constitucional existe. Ahora, si un particular considera que algún acto, omisión o norma general de la autoridad le violenta sus derechos humanos, lo va a poder seguir haciendo a través de la vía del amparo. Los mismos supuestos que ya se contemplaban para la controversia y acción de inconstitucionalidad siguen estando vigentes. Es decir, no se modifican. Lo único que se dice es, de estos 136 artículos constitucionales, el único que tiene la facultad de controlar su constitucionalidad es el propio Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, lo que se conoce como el poder constituyente reformador. Fuera de él, nadie más puede realizar un control constitucional. Ahora, los miles de artículos que se contemplan en leyes federales reglamentarias de la Constitución, e incluso, fíjate, el propio artículo 105 en su fracción segunda, inciso B, prevé la posibilidad de que incluso los tratados internacionales, que muchos consideran que están exactamente igual al mismo nivel de la Constitución, y que por lo tanto son iguales en jerarquía, pues la realidad es que no es así, porque ese artículo 105 desde hace mucho tiempo sí prevé la posibilidad de que los tratados internacionales inclusive sean impugnados a través del Senado de la República cuando se considere que son contrarios a nuestra Constitución. Entonces, los medios continúan, la gente, el ciudadano puede todavía ejercer, no se le afectó en absolutamente nada su derecho a impugnar actos, omisiones o normas generales que violenten sus derechos humanos. Pero los 136 artículos constitucionales, cuando sean modificados o adicionados, nadie los puede tocar. solo el Congreso de la Unión, repito, las dos terceras partes y las legislaturas locales.
De acuerdo. Sofía, tú tenías una pregunta.
Así es, Israel. Buenos días. Te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría saber, bueno, el día de ayer vimos que el Congreso le dijo a la presidenta que puede desacatar una orden judicial. ¿Esto es posible o no tiene las atribuciones para hacerlo? ¿Se había visto antes?
Pues yo no vi eso. Discúlpame, Sofía, pero yo no vi que el Congreso le hiciera esa manifestación. Más bien, yo creo que fue una cuestión totalmente distinta. Y si es con relación a la petición que hizo la jueza sin facultades, la pregunta es, ¿una juez, en qué artículo se basa la jueza de distrito, Nancy, para suspender un acto? No tiene un solo artículo en el que fundamente que lo puede realizar. Y hay un principio en derecho que es el principio de legalidad que se contempla en el artículo 16 constitucional, que dice que ninguna autoridad puede hacer algo que la ley no le permita. Entonces, si una jueza, imagínate, por ejemplo, pongamos el caso extremo, Sofía, para ejemplificar mi punto. Si esa misma jueza dijera, le ordeno ejecutar a tal persona, ¿lo debería de hacer la presidenta porque se lo está ordenando una jueza? ¿Sin facultades?
Claro que no.
¿Sin que esté previsto en la Constitución o en la ley? Por supuesto que no. La presidenta, oye, es que si no lo ejecutas, entonces te inhabilito o te inicio los procedimientos penales. Oye, pero ¿dónde está el artículo que te permite hacer eso? No lo existe. Muchos dicen, oye, pero es que el Congreso entonces ahora sí va a poder hacer lo que quiera y no va a tener control. Pues lo que estoy diciendo yo en un inicio es eso, que es más difícil que 1093 legisladores pierdan la razón que una sola juez enloquezca o pierda la razón jurídica. Entonces, la verdad es que yo no lo veo así, Sofía. Yo creo que lo de ayer fue simplemente confirmar algo que ya estaba en el sistema jurídico mexicano previsto de manera implícita.
De acuerdo. Pues Israel, te agradecemos mucho por esta entrevista y por dejarnos el panorama más claro sobre qué fue lo que sucedió el día de ayer. Pues estaremos pendientes de la reacción de la Corte, la reacción de la presidenta y lo que siga más adelante.
Te agradezco mucho, Oscar. Sofía, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y su gran auditorio. Bonito gracias. Fin de semana para todos.
Buen fin de semana, un abrazo. Israel Zamora, abogado constitucionalista, nos platica qué es lo que sucedió el día de ayer en sesión. Y nosotros, Sofía, ¿qué te parece que nos vayamos a echar un vistazo a las primeras planas? Que como ya le decíamos, hay mucha información. Podemos compartir con todo el público.
Claro que sí.
Esto a detalle, vámonos.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Sigamos con el periódico Reforma. Más adelante nos dará Omar García los detalles, pero el día de hoy arranca la Serie Mundial, Dodgers contra los Yankees. También está este fin de semana la Fórmula 1 que se celebra aquí en la Ciudad de México. Pero dice el periódico Reforma que desafían a ejército bombas y combates, acumulan criminales hechos violentos en arranque de gestión, matan alcaldes, explotan autos y se enfrentan con militares.
El Universal.
Pues de lo que veníamos hablando hace unos minutos, avanza la supremacía, hará intocables reformas constitucionales de Morena, debate y votación en el Senado para que las iniciativas de modificaciones a la Carta Magna no se impugnen, se extienden a la madrugada. El lunes retoman labores en Poder Judicial.
La Jornada.
Dice La Jornada que es Emilio Azcárraga investigado por Estados Unidos. Tiene que dejar el mando de Televisa y es que el Departamento de Justicia indaga sobornos a la FIFA por derechos de transmisión. Por primera vez, el consorcio no será liderado por alguien de la familia, algo sumamente impresionante. También dice que la jornada que bajan en la Suprema Corte de Justicia sus salarios, pero aún se mantienen las prestaciones.
Milenio.
Desafían con dos coches bomba estrategia federal en Guanajuato. Ataques frente a sedes policíacas de Acámbaro y Jerécuaro dejan tres agentes heridos, más daños en casas y vehículos. Militares detectaron en esa entidad un escuadrón explosivo del cartel Jalisco. Y también una imagen de Claudia Sheinbaum con la activista pakistaní Malala Yousafzai.
Excelsior.
Excelsior, en esta misma línea nos comparte las fotografías. Si tiene oportunidad de revisarlas, ya sea en periódico impreso o en digital, impresionantes estas imágenes, todo destrozado, quemado, parece zona de guerra, sobre los coches bomba. Y justo dice el Excelsior que narcoterrorismo en Guanajuato y 16 muertos en Tecpan. También, por otro lado, el Carfush informa el encarcelamiento del aliado del Mayo, que fue detenido hace unos días. Edwin Rubio ingresó ya al penal del Altiplano.
El Financiero.
El Financiero nos dice: rompe inflación, tendencia a la baja y repunta. Según analistas, los precios de agropecuarios y energéticos exhiben presiones internas.
El Economista.
Cae el valor de la construcción con fuerza en el mes de agosto, un menos 15% anualizado. Esto acumula 4 meses consecutivos con descenso. Ante el término de muchas de las obras emprendidas por el sector público hasta el año pasado, el sector está en otro bache.
El Sol de México.
El Sol de México también muestra estas impresionantes fotos de la violencia en Guanajuato. Dice: detonan carros bomba en Jerécuaro, Acámbaro, y otra fotografía de Acámbaro. Y también nos dice que ofrecen 12 mil millones de dólares mineras canadienses. El capital llegará en 2025 si hay certeza jurídica y condiciones, dice así una consejera.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times, habla sobre que Donald Trump y Kamala Harris están estancados hasta el final, según una encuesta nacional de Financial Times, de Final Times y Siena. Y es que pocas veces el electorado ha estado tan dividido. Una encuesta del New York Times con Siena College encontró que Kamala Harris y Donald Trump estaban empatados 48% contra 48%.
Y el País Internacional sigue esta línea de las elecciones en Estados Unidos. Dice que la guerra en Gaza desgasta el tradicional voto demócrata de los jóvenes. Dicen: no puedo apoyar a Kamala. La candidata demócrata tiene una clara ventaja entre los menores de 34 años, pero el apoyo a la ofensiva israelí y la gestión de la migración y el medio ambiente amenazan con reducirla.
Primeras planas y encabezados.
Ya estamos de regreso aquí en Radar 99, 7:37, y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Doria Vélez. Ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Para preguntarte, Dolia, muy buenos días. ¿Cuál es el balance en materia de seguridad y justicia al término de la administración pasada? ¿Qué hacen ustedes desde el Observatorio Nacional Ciudadano? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues mira, lamentablemente el balance que tenemos de lo que fue la administración federal pasada en materia de seguridad, pues es un saldo negativo, porque justo dejó al país con una elevada incidencia delictiva, con elevados niveles de violencia, con una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que perdió relevancia en cuanto a la política de seguridad, con una Fiscalía General de la República que fue utilizada más con fines políticos que para cuestiones criminales, con una ineficiencia en cuanto al gasto público en materia de seguridad, porque no solo se continuó gastando poco en la materia, sino que se estuvo gastando mal, ¿no? Y ahí uno de los ejemplos más claros es que, por ejemplo, en cuanto a la Guardia Nacional, pues hubo cerca de un subejercicio de 63%, lo cual nos habla de que no haya recursos, ¿no?, en materia de seguridad para poder implementar o fortalecer cierta institución, como este caso de la Guardia Nacional, sino que simple y sencillamente no se supo gastar el dinero, ¿no? Y eso, pues, te habla de que realmente nunca se supo bien qué se tenía que hacer con dicha institución. Aparte, pues, encontramos que hubo una total confusión en cuanto a lo que se tenía que hacer en la prevención social del delito y la violencia, porque esto se confundió con las políticas sociales. Entonces, difícilmente, cuando tú diseñas así, pues una línea de acción o una política pública, pues difícilmente vas a tener los resultados que esperabas. Y aquí, pues, el problema viene desde la manera en que se encontraban diseñados los distintos programas, que pues no atendían realmente a la población que uno buscaría, ¿no?, para una política de prevención.
Claro, ahora pregunto.
Sí, nada más
adelante.
un tema extra sería que, pues en cuanto al lavado de dinero, pues que fue uno de los temas que se dio a conocer mucho al principio de la administración, pues implementaron muchas políticas cuestionables.
De acuerdo. Preguntarte cuáles son las diferencias que encuentran entre la administración pasada y la actual que ya han sido anunciadas. Esto también tomando en cuenta que la presidenta retomaría algunas cosas de esta administración anterior, como el no hacer uso de la fuerza para reprimir o muertes extrajudiciales, seguir atendiendo a las causas. ¿Qué otras cosas encuentran ustedes que podrían ayudar y diferenciarse de lo pasado?
Pues mira, con lo que se ha presentado de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que detectamos en el observatorio es que realmente no hay una propuesta novedosa en cuanto a lo que se tendría que hacer en la materia, ya sea porque se repiten algunas líneas de acción de la Administración Federal pasada o incluso de las administraciones de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Una de las cuestiones que pues más nos preocupa pues es el debilitamiento del federalismo, porque incluso cuando uno analiza la propuesta, realmente nunca se habla de las autoridades municipales como copartícipes para la solución del tema de seguridad, ¿no? Y creo que algo que ha sido evidente es que pues si no consideras esa colaboración interinstitucional y con los distintos tipos de autoridades, pues difícilmente vas a poder atender el tema de seguridad, ¿no? Adicionalmente, otra cuestión que preocupa pues es que continúa con el mismo enfoque en cuanto a la política social, ¿no? O sea, continuamos equivocándonos respecto a qué es lo que realmente nos ayudaría a prevenir la violencia, la delincuencia. Y a lo mejor alguna de las cosas distintas, ¿no?, que se podría identificar de lo que fue la política de López Obrador, es que aquí al menos hay una mención en cuanto a las cuestiones del fortalecimiento de la inteligencia, ¿no? En el caso de la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues ahí no queda tan claro cuál va a ser el modelo de inteligencia que se va a seguir y pues abre que existan ciertos cuestionamientos, ¿no?, sobre si vamos a caer en lo mismo que se hizo, por ejemplo, en las administraciones federales anteriores, ¿no? Aquí justo una de las propuestas que hizo Claudia Sheinbaum cuando ella era candidata, justo hacía referencia a rescatar lo que era Plataforma México. Entonces aquí todavía no queda muy claro qué es lo que van a hacer. Y creo que uno de los principales obstáculos es que, a ver, narrativamente, lo que se va a conocer es que quien llevaría la voz cantante sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual justo corregiría uno de los errores de la pasada administración. Sin embargo, pues en la práctica no queda tan claro cómo llevarían a cabo eso, porque pues se le ha dado pues el papel predominante y el control sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional.
Doria, buenos días, te saluda Sofía Ballesteros. Yo a mí me gustaría saber, pues, desde el observatorio ustedes, ¿cómo ven las designaciones como titulares en Sedena, en la Marina y en la Secretaría de Seguridad?
Buenos días, Sofía. Pues mira, de entrada creo que por el momento no se podría cuestionar, ¿no? Justo a quienes dejaron al frente de dichas instituciones federales de seguridad. Pero creo que ahorita realmente en lo que habría que poner el foco es en cómo está diseñado, al menos qué es lo que han dado a conocer sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. Que aquí, pues pareciera que quien van a poner a que dé la cara es Omar García Harfuch, que justo pues dio ciertos resultados en cuanto a la Ciudad de México y se puede hablar de que es un personaje que pues ha tenido, pues al menos que cuenta con cierta reputación positiva, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Sin embargo, pues también tenemos que recordar que este tipo de políticas y las soluciones que se dan en materia de seguridad, pues no dependen de una persona, ¿no? O sea, se requiere de todo un entramado institucional. Y aquí lamentablemente no vemos que con los nombramientos que se han hecho, con lo que se ha propuesto, pues se vayan a obtener resultados distintos de lo que se obtuvo en la pasada administración federal.
Claro, bueno, pues Doria, te agradecemos mucho por este análisis y balance que hacen desde el Observatorio Nacional Ciudadano. Estaremos pendientes, bien como dices, aún falta mucho por ir descubriendo, analizando en este nuevo periodo. Todavía no cumplimos un mes, pero estaremos en comunicación para tomarnos la llamada más adelante y darle seguimiento.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti. Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre el balance de las instituciones políticas clave para alcanzar la paz y la seguridad en México. Nosotros nos vamos con el resumen financiero.
Radar Económico.
Arrancamos con la información financiera. El valor de producción de las empresas constructoras cayó 1.4% durante el mes de agosto en su variación mensual, con lo que hiló dos bajas consecutivas, así lo informó el INEGI con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
Y llevar el déficit fiscal a 3.5% del Producto Interno Bruto en el 2025 es una meta ambiciosa que sí podría cumplirse sin afectar al crecimiento de México en el año próximo, confió el director de Investigación Económica para América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales, Martín Castellano. Para que esto ocurra, tendría que haber apertura a inversiones del sector privado, señaló también.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer el límite al que estarán sujetas las comisiones que cobran las administraciones de fondos para el retiro para el año 2025. Las Afores podrán cobrar hasta el 0.55% de los saldos de los activos administrados, lo informó la CONSAR en un comunicado.
Y el gobierno del estado de Tamaulipas busca atraer inversiones de China en materia energética, pues esto no se contrapone con el T-MEC, señaló José Ramón Silva, secretario de Desarrollo Energético en ese estado. En conferencia para presentar el Congreso Internacional de Energía en Tamaulipas, el funcionario no adelantó los montos de inversión que pueden llegar a esa entidad, la cual destaca por concentrar el 60% de los recursos prospectivos del país.
Mañana un dólar tiene un valor de 19 pesos con 86 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Música.
A ver, tengo una propuesta para mi querida Sofía Ballesteros y el público de Radar. Esto se llama Fred Astaire. ¿Qué?
Fabulosa, una canción fabulosa, mi buen Oscar.
Así es, de Francisco. Escúchenla aquí en Radar.
misconception that I'm the only one for you, and I can take you out for breakfast, but you can take you around the
Fred Astaire de San Cisco, del álbum musical San Cisco. Mi querida Sofía, ¿qué te pareció? ¿Te puso de buenas? ¿Te puso a bailar?
Claro que sí, Oscar. Tú no me puedes ver, pero yo estuve moviendo, echando pasos todo este tiempo. Y también recibí un mensaje de Susana Presbítero que nos dijo que le gusta la canción. Acuérdense que nos pueden escribir por WhatsApp al 55-529-2599. Y a quien me gustaría saludar y preguntarle si le gustó la canción es al buen Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás en esta mañana de viernes?
Sofía, me recordó al carrusel de caballitos de la feria de Xochitepec.
O sea que sí te gustó.
Está gacha. ¿Cómo? Pero entiendo que soy un anciano, entonces no tengo ninguna queja asociada a sus gustos musicales, ¿no? Pues no.
Está bien.
¿Quiénes eran esos?
San Cisco, se llama San Cisco.
¿San Cisco?
Australiano. Sí, San Cisco son de Australia.
Ah, ok, bueno.
Pues que un día de estos vamos, ¿no?, a poner una que te va a encantar, Pedro.
No, sí. A ver, vamos por partes. Me dijeron que está Oscar.
Sí.
Oscar, buenos... ¿estás ahí?
Aquí estoy, Pedro, buenos días.
Muy buenos días para ti. Está Sofía.
Así es, ahí? Pedro, aquí estamos.
¿Y dónde rayos está María Alberto?
Eso nos preguntamos nosotros.
¿Dónde sí, rayos está Chema? O sea, ¿qué es esto, muchachos?
Ellos se toman el tiempo que quieren para pasear y aquí Oscar y yo
ponemos
dando sí, la cara. Sí, dando sí, la sí, cara por la Ibero. Muy bien, muchachos. Es un gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos. Debo decirles que le mando un saludo a mi Afore, que ya confirmó que sí vivo donde digo que vivo, ¿no? Entonces, sí, porque no me creían. Pero bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les pinta el día? ¿Cómo les pinta el final de octubre? ¿Todo bien?
Se pasó rapidísimo.
Sí, hombre. Sí. Y ahorita oí una noticia medio escalofriante de la Afore.
¿Cuál?
Que no sé cuánto interés le van a... No entendí bien, pero no entiendo mucho de esas cosas. Mejor vamos a lo nuestro, ¿les parece?
Buenísimo.
Listo. Me van a decir, muchachos, ¿qué civilización mesoamericana fue la primera en usar la escritura? Y tienen 5 segundos. Les voy a dar 3 opciones. ¿La Olmeca, la Zapoteca o la Tolteca?
Yo me iría con los zapotecas.
Ok, muy mal.
No, bueno, Oscar.
Es que no, es que sí, pensé, no tiene el hábito pensé del Google como tú, Sofía. Es la Olmeca, ¿crees? 900 años antes de Cristo. Ok, una mala, ¿no? Esta es de 5 segundos también, que es el rongorongo.
Rongorongo.
El rongorongo es el sistema de escritura nativo de una isla.
¿De Hawái?
De Pascua.
Muy bien. Van 1-1. Rongorongo, bonito nombre, ¿no?
Sí, me encantó.
Ok, me van a decir en 5 segundos cuál es el criterio con el que los historiadores distinguen a la prehistoria de la historia.
La escritura.
Muy bien, Oscar. Muy bien, te Oscar, repusiste bien. Como Julio César Chávez. Muy bien. 2-1. Muy bien. Ok, ¿cuál es la antigüedad del primer alfabeto? ¿2000, 3000 o 1000?
2000.
2000, diría yo.
No.
¿No?
3000.
¿Cómo crees?
Ok, van 2-2, van a media tabla, digamos, van como el Atlas, ¿no? Ok, me van a decir dónde surge la letra ñ en 5 segundos. ¿En Francia, en España o en Italia?
Tenemos opciones, ¿no?
Sí, están... España, okay. Francia o Italia.
En España.
Muy bien, Oscar, estás recuperando, salvando el pellejo.
Venga, Sofía, sí se puede.
Sí, muchas gracias, Oscar. ¿Qué sería yo sin ti?
Ok, ¿en qué año se escribe por primera vez la letra ñ? 1300, 1100, 1295.
Ay, es que eso es capciosa. Nos estás haciendo ahí una trampita.
No, 1100. Apareció en un escrito.
Ah, a ver.
No, ya.
1100.
Ya
dijo pasa. 1100.
1295.
Sí, eso me imaginé por lo certero del número.
Por exacto, pues, ahí estaba echando la mano por la precisión de la fecha, ¿no? Ok, van 3-3, chicos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Aquí sí ya tienen que saber o no saber, nada de buscar. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Que es una frase muy bonita, ¿no?
Es Jorge Luis Borges.
Muy bien. El Borges, bueno. O como dijo el expresidente Fox, José Luis Borges. Lo dijo ante la Real Academia, por si no sabían eso. Dijo el gran escritor argentino José Luis Borges. Y pues se alzaron muchas cejas, ¿no? Pero bueno. Muy bien, muchachos, muy bien. Yo creo que tienen el 60%. Pasamos. Muy razonable, muy bien, los felicito. Ahora les voy a hacer una pregunta fuera de concurso. ¿Ustedes escriben a mano?
Sí, yo sí escribo.
¿Usan la mano para escribir, Oscar?
Sí.
¿Cuándo escribes a mano? ¿En clase? ¿En qué circunstancia escribes a mano?
No, escribo a mano cuando escribo, no sé, reflexiones personales, por así decirlo.
Ahora, ¿tú, Sofía?
Sí, yo también. Ahora sí que cuando escribo en mi diario o cuando hago notas en el trabajo.
Híjole, qué viejos son. Ya no es de jóvenes escribir a mano. Ya saben ustedes que los teclados, las pantallas, pues han sustituido a la escritura a mano. Y resulta que hay un gran número de estudios que muestran que las personas recuerdan mejor lo escrito a mano que lo que escriben en un teclado. Y estas ventajas se deben atribuir a la participación de varios sentidos al escribir a mano, ¿no? Cuando ustedes escriben a mano, sostienen una pluma, la presionan sobre una superficie, mueven la mano. Y entonces estas son habilidades cognitivas motoras bastante complejas que requieren mayor atención. Piensen, por ejemplo, en una persona que escribe en un teclado sin siquiera ver el teclado. Es como una actividad mecánica, ¿no? No está poniendo la atención que debería poner lo que hace porque ya lo aprendió de manera mecánica, ¿no? Entonces, hay un estudio en el que participaron 42 adultos que aprendían un idioma, el árabe concretamente, que mostró que los que escribían las letras a mano las reconocían más rápido y mejor que los que la escribían en un teclado. Aprender una nueva palabra pues implica conectar un símbolo abstracto con información a nivel visual, motor y auditivo. La escritura a mano activa más conexiones cerebrales que escribir en un teclado. Se hizo un estudio con 36 adultos y se les pidió que escribieran a mano o en un teclado. Y paralelamente se les pusieron electroencefalogramas que mostraron que el cerebro estaba mucho más activo en el primer caso, es decir, cuando estos sujetos de estudio escribían a mano. Y entonces, pues la reflexión es obvia, ¿no? Porque resulta que en varios países No tengo el dato de México, tengo el dato de Estados Unidos y de Europa. Están ya prohibiendo la escritura a mano, la escritura con letra cursiva, ¿no? Y eso pues es preocupante porque resulta que hay ventajas cognitivas de escribir a mano. Entonces, yo no sé si la política educativa de este país, cómo esté funcionando en este momento, pero deberíamos repensar esta idea de que todo se resuelve con un teclado, que todo se resuelve con una laptop, porque hay ventajas asociadas al aprendizaje escribiendo a mano, ¿no?
Claro. O incluso se me viene a la mente también que cuando uno está escribiendo en chat, no sé, en WhatsApp, por ejemplo, ya decide también mandar una nota de voz y ya ni siquiera escribir.
Sí, no, y eso es terrible, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía un amigo que te mandaba un blog prácticamente, no un mensaje de voz, ¿no? Y entonces sí, es una especie de pereza de los tiempos modernos. Y entonces lo que no quiero es que yo parezca un viejito que da bastonazos, ¿no? De escriban a mano. No. Simplemente pensar que hay ventajas cognitivas, ventajas para el aprendizaje de aquellos que escribimos a mano. Yo, por ejemplo, preparo la sección a mano y entonces la recuerdo más fácilmente que si la escribiera en un teclado, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, mi querido Fedro. Eso
muchachos, han estado magníficos, los felicito. Bien a María Alberto.
Muchas gracias, Fedro. Pues,
que le vamos a descontar el día, ¿no? Sí. Y nada, les mando un abrazo como siempre y nos escuchamos el próximo viernes.
Al próximo viernes, Fedro, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo de regreso, Fedro Guillén. Nosotros nos vamos a ir a un corte. Antes de leer el mensaje, déjenme mandar saludos a Elena Villagrán, que nos escribe diciendo que ella sí escribe a mano, que arriba escribir a mano, y bueno, reforzando lo que nos dice Fedro. ¿Tenemos un mensaje por ahí, Sofía?
Así es, tenemos un mensaje de Yuli Soto. Buenos días, muchas gracias por informar, por las entrevistas con las personas correctas en relación a los asuntos del día. Realmente muy buenas. Saludos para ti también, Yuli Soto. Muchas gracias por escribirnos y a todas las personas que nos siguen acompañando. Quédense ahí. Vamos a tener más en el radar. No se vayan. It's a common misconception that I'm the only one for you, and I can take you out for breakfast, but you can take you around the Radar 90.9.